Hoy venía pensando en los renovados. El Valencia anunció este verano la renovación de tres de sus futbolistas canteranos con mayor proyección: Javi Guerra, Diego López y César Tárrega. Todos nos felicitamos por ello porque el año anterior habían demostrado que se la habían ganado. Sin embargo, ha sido renovar y desaparecer, al menos en el caso de Javi Guerra y Diego López. De los tres, el que más me preocupa es el caso de Javi Guerra. Ahora mismo el centrocampista es un verdadero agujero negro en el centro del campo del Valencia. Ni defiende ni ataca, y ni tan siquiera le pone la intensidad que debería. Él está llamado a ser el líder de este equipo al ponerlo con esa renovación solo un peldaño por debajo de Gallá. Pero ni está ni se le espera, al menos de momento. Nadie puede dudar de la calidad de Javi Guerra. Lo ha demostrado ya en algunas ocasiones y por eso entiendo que Mestalla le exija más que al resto. Los pitos de la afición ante el Sevilla fueron el primer aviso. Uno de los principales problemas de este Valencia, que apenas genera fútbol, es la desaparición del canterano. Igual que entiendo su visible frustración en el banquillo al ser sustituido ante el Sevilla, entiendo la de los aficionados valencianistas que le despidieron con esos pitos. Es labor de Corberán recuperar la mejor versión de Javi. Para ello va a tener que saber gestionar de la mejor forma posible su bajo rendimiento. O banquillo, o seguir otorgándole la confianza. A favor de lo primero, lo de sentarlo, está que Ugrinich parece que poco a poco le ha ido ganando el sitio. A favor de lo segundo, lo de seguir confiando en él, es que al ser un futbolista sin carácter suficiente, lo puedas terminar de hundir. Tres renovaciones que aplaudimos, al igual que lo hicimos con los siete fichajes que llegaron. Pero ni uno ni lo otro, lo de las renovaciones, ni lo de los siete fichajes, nos han sacado de pobres. Pese a que es verdad, nos la prometíamos felices con eso de cambiar el objetivo de no descender por el de jugar en Europa. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, arroba de Valencia, y también a través de nuestra página web, www.ondacero.es/Valencia. El Valencia juega este próximo sábado en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. No es el mejor escenario para cambiar la dinámica a domicilio que lleva el conjunto de Mestalla. Ha jugado 7 partidos y no ha ganado ninguno. Pero es que el Valencia lleva en sus últimas 8 visitas al Metropolitano 0 victorias. Así que complicado lo que tiene por delante el Valencia el próximo sábado. Un partido en el que no va a estar el médico. Sí, el doctor Aliaga ha sido sancionado con 3 partidos. El comité de competición dictaminó que esa expulsión con cartulina roja en el partido frente al Sevilla signifique 3 partidos de ausencia del doctor Aliaga, dice el comité de competición, por actitudes reiteradas de menosprecio o desconsideración. ¿Se acuerdan de Juan Cala y aquel triste episodio con Mukhtar Yakabí? Bueno, pues en un podcast ha vuelto a hablar Juan Cala de lo que pasó en aquel encuentro entre el Cádiz y el Valencia.
Es cierto que yo sufrí un linchamiento público donde nadie preguntaba porque se metió un político que no sabía ni... creo que no sabía dónde estaba Cádiz. Si estaba en primera o estaba en segunda. No preguntaron qué ha pasado ni cómo ha pasado. Le daba exactamente igual. Tengo grabado la portada del Marca donde todos somos Yakabí, o sea, donde está la presunción de inocencia de un jugador español, de un jugador de la liga. Yo lo digo que tengo más derecho que nadie, pero que digo yo que tendré los mismos derechos que alguien.
Claro.
Sí. O sea, los mismos. Y Gabriel Paulista, que es otro de los grandes culpables de esto, y en este caso secundado por Gallá, que también estaba por ahí, dijo, ah, que te ha dicho esto, vámonos. vámonos, vámonos, vámonos. Y se fueron. Entonces, si realmente piensan y creen y saben, oye, sabemos porque lo hemos escuchado o porque creemos de tal, ¿para qué salir a jugar fútbol? Quedaros aquí. O sea, si ya habéis metido en el vestuario, ¿qué os importa las consecuencias? ¿Qué consecuencias va a haber? Porque un árbitro dijo, tengo que suspender el partido porque no hay ninguna prueba, y ahí salieron. Pero claro, ya se habían metido en una bola que se había formado un tal escándalo, que ya dijo, pero bueno, salimos, pero el que se quede.
Dos cosas. Una, lleva razón Cala porque el Valencia se equivocó. El Valencia jamás debería de haber vuelto al partido. Pero entre el miedo a ser sancionado y que no hubiera ningún tipo de autoridad capaz de tomar esa decisión, el Valencia regresó al terreno de juego. Ahí lleva razón Cala. Lo otro, mejor no comentarlo. Creo que él mismo se autorretrata cuando dice que le molestó la portada del diario Marca, en el que le señalaron directamente a él diciendo algo así como todos somos Jacabí, y dice, ¿dónde está la presunción de inocencia de un jugador español? Ojo, de un jugador español. No, de un jugador español, de un jugador de Senegal, de un jugador de Camerún, de un jugador francés, alemán, inglés, italiano o de donde sea. Creo que con esto él mismo se retrata lo que es. Y luego, como se da cuenta, intenta rectificar y dice, bueno, de un jugador de la Liga. ¿Qué pasa, que Jacabí no es jugador de la Liga? ¿Solo es el jugador de la Liga? Ojo a la frase, ¿eh? ¿Dónde está la presunción de inocencia de un jugador español? Como diciendo, al ser español, a mí me tenían que haber apoyado. No, no. Aquí se apoya a la víctima. Y la víctima fue Jacabí. La víctima fue Jacabí. Y Juan Cala, repito, con estas declaraciones, que no sé exactamente a cuento de qué vienen, yo imagino que es un podcast en el que le habrán preguntado y habrán repasado su vida futbolística, y bueno, pues han vuelto a aquel episodio del partido frente al Valencia, vuelve a remover todo esto, incluso señala a Gallá y a Gabriel Paulista. ¿Qué tenían que hacer los capitanes del Valencia si llega Mukhtar Jacabí y les dice a ellos que ha sido insultado con un insulto racista por parte de Juan Cala? ¿Qué tenían que hacer? ¿Callar? ¿Quedarse igual? No. Lo que tenían que hacer es defender a su compañero. Repito, hay que estar del lado de la víctima. Sea español, sea de Senegal, sea de Italia, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Suiza o del país que sea. En fin, las cosas de Juan Cala. Habló el presidente del Levante, Pablo Sánchez. Ojo a lo que dice el presidente levantinista. Yo le tengo un aprecio especial a Pablo Sánchez. Me parece que es un hombre de fútbol, es un hombre coherente, que en el mundo del fútbol a veces lo de la coherencia brilla por su ausencia. Es un hombre calmado, tranquilo. Me gusta la forma de actuar y la forma de ser de Pablo Sánchez. Y hay quien utiliza estas declaraciones de Pablo Sánchez para cargar contra el presidente del Levante. Yo no lo voy a hacer. Yo entiendo lo que dice. Cuando Pablo Sánchez dice, no estamos en una situación dramática.
Hombre, pues preocupados, pues como bien dices, es una situación deportiva mala, pero no es dramática. No, vamos a ver, estamos en última posición, está claro, estamos a 5 puntos del descenso, pero quedan 23 partidos. Esto del fútbol sabemos que es como una montaña rusa, ¿no? Y en el momento que ganas 3 partidos o 2 partidos, vas a jugar la UEFA y en este caso pues ya estamos desahuciados, ¿no? Ni muchísimo menos. Yo quiero mandar un mensaje de optimismo y de esperanza a la afición, porque es verdad que estamos en una racha mala de resultados y de juego, diría, pero que esto cambia en un momento.
Hola.
Ganamos 2 partidos y la situación cambia.
Es una situación complicada. Complicada, pero no dramática. Dramática sería si quedaran 3 jornadas y el Levante estuviera a 5 puntos de la salvación. Estamos en la jornada número 15. Es una situación difícil. Yo sigo sin entender la destitución de Julián Calero sin tener amarrado, cerrado el sustituto. Sigo sin entenderlo. He sido el primero que lo ha criticado. creo que el Levante ahí se equivocó y o bien entendían que Luis García iba a decir que sí, pasara lo que pasara, o bien fue fruto de un calentón del derbi, del partido, sobre todo y fundamentalmente la primera mitad ante el Athletic Club de Bilbao, o no entiendo esa destitución para tener que poner a Álvaro del Moral y a Vicente Iborra como entrenadores interinos. Eso no lo entiendo. Ahora, hay quien ha querido cargar contra Pablo Sánchez por decir, no es una situación complicada, le entiendo. Lo que viene a decir es, chicos, hay tiempo, vamos a revertir la situación, pero para revertir la situación hay que encontrar un entrenador. Y reconoce Pablo Sánchez que efectivamente el Levante sigue en esa búsqueda.
Es la respuesta que no te puedo dar a día de hoy todavía. Yo entiendo que vosotros queréis certezas, pero hay veces que no hay respuesta para en este momento para esa pregunta. Yo lo que sí te digo es que estamos trabajando para solucionar la situación deportiva y seguro que vamos a encontrar esa solución.
Y le preguntan sobre la opción de Luis García, que a día de hoy sigue estando descartada. Ya contamos en su día que tanto una parte como otra nos lo daban por descartado y es que efectivamente hubo negociación, hubo conversación, pero no se llegó a ningún acuerdo.
Sí, hubo contacto con Luis García Plazas, evidentemente. Cuando destituimos al míster Julián Calero, pues se habló con distintos entrenadores, cómo es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues cosas del fútbol, no se llegó a un acuerdo y ya está. No se ha llegado a un acuerdo, no tampoco te puedo dar mucho más detalle.
No quiso desvelar el porqué del no acuerdo. Según una parte, la parte del entrenador, no cree en este proyecto tal cual está diseñado, es decir, hay que hacer fichajes en Navidades, y según la parte del club, Luis García Plaza pidió demasiado dinero, un dinero al que el Levante, junto con la petición de firmar jugadores, no puede acceder. Esas son las dos versiones, la del club y la del entorno de Luis García Plaza. La realidad es que hoy Luis García Plaza no es entrenador del Levante, y que este próximo domingo, frente al Villarreal, en el Ciutat, se van a sentar en el banquillo Álvaro del Moral y Vicente Iborra. Y yo eso sinceramente sí que no lo entiendo. No lo entiendo. Teniendo a Calero, una de dos. O tienes cerrado un sustituto con experiencia y con garantías, alguien que de verdad pueda sacar al Levante del pozo en el que está, o no acabo de entender que te lo fundas, que te lo cargues y que le des el equipo, con todos los respetos, a Álvaro del Moral y a Vicente Iborra, que ni siquiera tiene todavía el carnet de entrenador. El que sí lo tiene es Pedro Martínez. Avisa, ¿eh? Hoy tenemos Euroliga a partir de las 8:30 de la tarde en el Roch Arena. Juega Valencia Basket frente al Efes de Estambul. La situación es idílica para el equipo valenciano. Viene de ganar en la prórroga a Baskonia con un triple. Pero ojo, que no saquemos pecho, no sea que nos lo partan.
Pues vamos a jugar contra un equipo que defensivamente nos puede poner en dificultades. O sea, que entonces podría darse el caso de que nosotros vengamos así de machitos, de que bien hemos defendido el último mes y que mañana estos jugadores, ¿no? Más Cordinier, más Webb, que tienen en el base, pues no, nos la líen, ¿no? Entonces, máximo respeto, esto es la Euroliga, no hay ningún partido fácil. Todos los partidos tienen una importancia y un valor muy grande y debemos de estar a tope para dar nuestra mejor versión.
Vamos, nada de sacar pecho, no sea que te lo partan. 8:30 de la tarde, Efes de Estambul, un rival en principio asequible en el Roch Arena, nuevo partido de Euroliga. Vamos a hablar de baloncesto porque los jueves tenemos y recuperamos nuestra habitual tertulia de básquet. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedronis 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
El Valencia visita al Atlético de Madrid sin César Tárrega para buscar su primera victoria lejos de Mestalla esta temporada. Este sábado, desde la 1:30, sigue el Atlético de Madrid-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quad y Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este sábado, desde la 1:30, sigue el Atlético de Madrid-Valencia en el Radio Estadio Valenciano.
¿Terminar el año estrenando coche?
Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Para que tu año acabe sobre ruedas. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna y Sagunto. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Chuck. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Chuck, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Chuck. Chuck, nuevo lujo en Valencia. Let's Chuck.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Sábado, Metropolitano, visita al Atlético de Madrid, no sé si va a ser la visita al dentista. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, la del dentista era la del Barça de Guardiola.
Bueno, y la del...
Esa era la... Bueno, y para el Valencia, el Barça de ahora.
Sí, sí, correcto.
Correcto, con Corberán en el banquillo, sí, esa sí. Visita. Bueno, sí, es un rival complicado, por supuesto, y además viene con la moral de haber ganado también en Liga de Campeones hace 2 días. Así que sí, es un estadio, además tú lo has dicho, 8 años sin... O sea, 8 visitas... en las que el Valencia no ha conseguido la victoria.
No, ninguna.
Y ha habido algunas que te has puesto hasta 0-2 en el marcador y te han acabado remontando. O sea que sí, es un campo complicado, es un campo difícil, no se le da bien al Valencia y vamos a ver que el año pasado compitió...
Molaba más el Calderón, poco. El Calderón molaba más.
El Calderón molaba más. Tampoco era un campo... Sí, el Valencia allí consiguió cosas.
De siglo, sí. Claro.
Así. Pero en el Wanda, pues no. Y vamos a ver qué pasa, porque quedan apenas 2 días para el partido, queda únicamente una sesión y no hemos visto a Javi Guerra, que sí que va a ser un poco la figura central del programa. Vas a hablar
Le voy a preguntar luego a un entrenador si... Claro, porque la duda mía es, lo decía en el Venía Pensando, ¿cómo se recupera Javi Guerra? ¿Banquillo porque Ugrinić parece que está mejor y entonces terminas de hundir al futbolista?
Yo lo tengo claro.
¿O lo mantienes?
Yo, filosofía Marcelino con Parejo. Eso es lo que yo haría, porque para mí es el futbolista que te tiene que dar lo distinto en el centro del campo.
Pero le está haciendo demasiados rotos en el centro del campo.
Vale, pues si tú tienes claro que ese es tu futbolista y que te lo puede dar, haz lo que hizo Marcelino con Parejo. Dale partidos para que coja confianza y entonces se convierta en el jugador que tú crees que puede ser.
Hay debate, yo lo mantendría, ¿qué hacemos?
Yo no lo sentaría ahora, yo lo mantendría, pero bueno, a lo mejor lo tiene que sentar o dejar fuera obligado, porque hoy no ha entrenado, ayer tampoco, lleva desde el domingo arrastrando una gripe bastante importante. Hoy ha ido a la Ciudad Deportiva de Paterna, pero le han dicho que se fuera a su domicilio a intentar recuperarse de esa gripe. Queda solo el entrenamiento de mañana, porque el equipo viaja por la tarde-noche. Así que si mañana no está bien, no entrará en la convocatoria. No queda un día más para poder jugar con eso, ¿no? Así que vamos a esperar, pero tiene mala pinta, ¿eh? que pueda estar en la convocatoria.
¿Mantenemos defensa de 5 o no?
No lo sé. Ayer hizo esa prueba, hoy durante el entrenamiento ha habido una parte que también lo ha hecho, pero con otros jugadores diferentes. Así que vamos a esperar a la sesión de mañana. ¿Que está en la cabeza de Corberán? Está. Pero que lo pueda hacer o que tenga piezas para hacerlo, eso es más complicado. Hoy lo bueno es que tanto Diakabi como Copete han hecho la sesión completa. Te lo digo porque como Diakabi sí que lleva varios días entrenando con el equipo, pero no completaba el entrenamiento, hoy sí que lo ha completado. Y Copete ayer también se retiró con alguna molestia. Así que los dos que estaban un poquillo tocados han estado haciendo la sesión al 100%.
El problema de Diakabi es que viene de un periodo largo de inactividad. Claro.
Sí. En circunstancias normales en las que tú tuvieras toda la plantilla disponible, sobre todo en defensa, porque recordemos que no va a estar Tárrega por sanción, lo normal es que entrase en la convocatoria y no tuviese minutos o tuviese algunos minutos en la segunda parte, pero ahora tienes una circunstancia totalmente distinta, que es que necesitas a jugadores en el centro de la defensa. Y bueno, la baja de Tárrega y la del médico que has comentado también. Que...
Tres partidos.
Pero es que aparte es que no le pega al doctor, que es un señor ya mayor, porque no, es una persona de más de 70 años.
Sí, pero bueno, un momento de calentón...
Pero no le pegas salir al campo.
Le llamo sinvergüenzas.
No, y que llora, ahora lloráis. Ahora, sí, no, llora. luego lloráis. Claro, ahí le hacía referencia a la famosa rueda de prensa que hubo de los árbitros en la previa de aquella final de la Copa del Rey, en la que se pusieron a llorar. Porque, claro, si no, no tenía sentido claro. Que le dijese eso a los árbitros. No le pega. No
el
le
que
pega.
Se queda sin sanciones es el asistente, porque, claro, no, el analista.
No tiene ficha federativa,
claro,
¿no?
No puede ser sancionado por la federación.
Claro.
Puede ser sancionado por el club. Si el club quiere, lo puede sancionar. Pero bueno, la federación no puede hacer nada.
Sí, yo cuando leí el acta no me pegaba para nada, que hubiese dicho eso el doctor Silvestre, pero bueno.
¿Algo más?
Aliaga. Aliaga. Sí, Aliaga. ¿Viste aquel que también estaba en el Valencia?
Es que no ha habido tanto ya.
Sí, el doctor Aliaga. Que no, que mañana es la última sesión y la rueda de prensa también de Corberán.
Pausa y analizamos lo de Javi Guerra, venga.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
El Valencia visita al Atlético de Madrid sin César Tárrega para buscar su primera victoria lejos de Mestalla esta temporada. Este sábado, desde la 1:30, sigue el Atlético de Madrid-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadis Ibertecno y Choc Motel. Recuerda, este sábado, desde la 1:30, sigue el Atlético de Madrid-Valencia en el Radio Estadio Valenciano.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedrones 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Vamos a tratar de responder a esa pregunta que me hacía yo en el Venía Pensando. ¿Qué hacemos con Javi Guerra? ¿Lo mandamos al banquillo? ¿Le seguimos dando la confianza para no hundir al futbolista? Se lo preguntamos a nuestro entrenador y comentarista de la sintonía del Radio Estadio, el Santi Manín. Hola, Santi.
Hola, Eduardo, buenas tardes.
Es una pregunta sencilla, pero difícil. ¿Qué hacemos con Javi Guerra? Bueno, coincides conmigo, y además lo vimos el domingo en Mestalla ante el Sevilla, el bajo estado de forma de Javi Guerra, fue despedido con pitos, y algo hay que hacer con el jugador, ¿no?
Sí, es Edu. Estamos viendo que últimamente prácticamente todo lo que va de temporada no es el jugador que todos esperamos, sobre todo el míster, que sea importante dentro de lo que es el juego del Valencia y sobre todo que sea ese Javi Guerra que en edad más temprana lo vimos dar esos pasos hacia adelante, tirarse el equipo a las espaldas y sobre todo ser un jugador diferencial en el tanto con Baraja como con Corberán. Quizá por eso está siendo prácticamente sustituido jornada tras jornada y en minutos tempranos de partido, en el 55, en el 60, y no está teniendo la influencia. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es recuperarlo, volver a hacer que se sienta importante en el juego y que vuelva a tener ese rol diferencial dentro de lo que es el equipo.
Sí, pero la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? Porque claro, hay futbolistas que los mandas al banquillo y los hundes, y hay futbolistas a los que si los mantienes en el terreno de juego, les vas dando confianza, se van entonando. Yo recuerdo, por ejemplo, Parejo hubo un tiempo que estuvo muy mal y Marcelino tenía muy claro que lo iba a mantener en el 11. Claro, la gente dice, bueno, si Ugrinic está mejor, pues quizás sea el momento de cambiar, ¿no? Porque al final el equipo, yo he dicho, no sé si coincides conmigo, que ahora mismo, tal y como está Javi Guerra, es un agujero negro en el centro del campo del Valencia.
Sí, quizá por eso, y es a la conclusión que yo voy, debe ser compatible. Primero, tiene que jugar un jugador con esa edad tan joven, tenerlo en el banquillo y más siendo lo que ha sido en el Valencia, a pesar de su edad, sería como un poco darle menos confianza, y él lo que necesita es confianza, ir volviendo a adquirir ese rol importante que tenía. A partir de ahí sí que es cierto que tenemos que destacar cuándo ha destacado Javi Guerra en Valencia o cuándo ha sido ese jugador importante. Porque quizá el encontrarse tácticamente encorsetado y a lo mejor la ampliación de funciones que le ha querido dar Corberán, sobre todo en las salidas de balón, hace que él, donde destaque, que es en la zona más de tres cuartos hacia adelante, en esas progresiones, en esa verticalidad, en esa conducción y sobre todo en finalizaciones, hace que él esté más a gusto y sobre todo se libere mucho más y destaque también por el físico, porque ha sido un jugador que le ha acompañado el físico y ha sido agresivo en esa zona. La ampliación de funciones que te decía, que le ha dado Corberán, sobre todo de venir a tener una presencia más importante en la salida de balón, hace que se pierda su aparición en zonas más, donde más ha destacado.
Claro.
Por eso te decía que ahí sí que es importante la compatibilidad con Ugrini, con Pepelu, sobre todo Ugrini, que poco a poco va mejorando físicamente, Pepelu que sí que ha dado ese paso hacia adelante y está destacando más que al inicio de temporada. Y yo situaría a Javi Guerra en esa posición de media punta donde está Almeida, que a veces también se sitúa por dentro de la caja del cuadrado, pero en posiciones más altas y donde en caso de recibir balón sí que puede ser mucho más vertical y finalizar, y también por el físico, tiene un físico mayor que el de Almeida y, como te digo, ahí puede ser más agresivo y tener más presencia y sobre todo puede ir cogiendo esa confianza y recuperando a ese jugador que, si se ve que hace dos o tres partidos, creo que al ser tan joven mentalmente irá ganando otra vez.
Claro, es que este es otro debate más amplio. Mi sensación, Santi, es que no encaja en el 4-4-2, es decir, en la labor de pivote junto a Pepelu, no encaja. O sea, no es ese tipo de fútbol, no es un parejo. O sea, no tiene nada que ver las características de Javi Guerra con las de parejo. A mí me recuerda mucho a Carlos Soler, que tampoco era un medio centro organizador, que al final Marcelino lo desplazó a la banda, que no se sabía muy bien dónde ponerlo, y tengo la sensación de que a Javi Guerra le pasa algo parecido. Claro, si el Valencia jugara con un 4-3-3, pues quizás sería distinto, ¿no?
Así es, él sería capaz de jugar en ese 4-3-3, con ese 4-3-1 a la media punta, en un 4-3-3 sí. Haciendo de interior y con dos mediocentros al lado, donde quizá no se vea tan obligado a realizar otras funciones. Este año, con la idea que tiene Corberán de tener un poco más la posesión de balón, hace que venga a recibir a zonas al lado de Pepelu, donde quizá pierda protagonismo en zonas más altas de campo. Y sobre todo también teniendo en cuenta que Pepelu, no, salvando las distancias, no es igual que Enzo la temporada pasada. Y quizá de ahí necesite otro jugador y con dos al lado de Pepelu, Javi Guerra pierda protagonismo.
Te lo pregunto como entrenador, Santi, tú que has entrenado a jugadores, a futbolistas, y que puedes palpar un poco la sensación, ¿no?, del jugador. Lo vimos el otro día abatido a Javi Guerra al ser sustituido, los pitos en Mestalla. Me da la sensación de que no es un jugador con excesivo carácter, o sea, no es el futbolista este que tiene carácter y que soporta todo el aguacero y se pone un paraguas y le da exactamente igual. Yo lo veo en determinadas fases de los partidos, yo no sé si te has fijado en él individualmente, lo veo hasta indolente, o sea, lo veo como que pierde un balón y se queda parado, que pierde muchos duelos, o sea, que incluso ese carácter que me da la sensación de que no tiene, también le está perjudicando.
Sí, así es. Incluso te diría yo que a nivel defensivo, cuando tiene que ocupar o encargarse una marca, pierde la referencia fácilmente. Sí. Ahí recuerdo el gol del Girona, por ejemplo, que encajamos en una falta lateral.
Sí, sí.
Entonces, lo que necesita ese jugador es sobre todo darle confianza, hablar mucho con él, que me consta que Corberán así lo está haciendo, pero sobre todo esa tranquilidad, ese respaldo. Y cuando no tiene pues ese carácter, ese espíritu un poco más agresivo o de líder que puede nacer de él y echarse el equipo a las espaldas, que lo hemos visto que en otros momentos, recuerdo con Baraja en ese debut al primer equipo, lo importante que fue, sí, incluso sí. El gol que le marcó al Real Valladolid, que nos dio prácticamente media salvación.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Santi? Que vivimos un poco del recuerdo de eso. Lo digo porque, claro, Javi Guerra ya no es el niño que debutó con Baraja. O sea, Javi Guerra ahora mismo es un futbolista al que hemos puesto en un escalón un pelín inferior a José Luis Gaya, y lo que la gente espera, y yo creo por eso ese nivel de exigencia, y por eso decía esta semana Javi Subirats en la banda, en el programa de Apun, que lo que le falta a Javi Guerra es exigencia, exigencia de tener compañeros al lado que le exijan y propia autoexigencia. Es decir, es normal que hoy la afición del Valencia le exija a Javi Guerra ser el líder que no está siendo, ¿no?
Sí, pero es que quizá lo que le falta a Javi Guerra es autoexigencia, es la que también le falta al equipo,
sí, también,
en
sí,
general.
Claro.
Y entonces ese tipo de jugadores, excepto Gallá, te diría yo que prácticamente no tenemos líderes o jugadores que... Rioja puede darse en algún momento, algún caso, pero no ves al equipo capaz de tirar y venirse hacia adelante y asumir responsabilidades.
Sí, yo creo que ese mal es de los últimos años, ¿eh? Que al final tú pensabas, bueno, es que son chavales jóvenes, recién salidos de la cantera, les falta, tienen que crecer, pero claro, es que ya, yo decía, él venía pensando, hablaba de los renovados, renovamos a Diego López y a Javi Guerra junto a Tárrega pensando que iban a ser los líderes porque ya no son los niños que debutaron con Baraja. Y sin embargo, pues no terminan de aparecer esos líderes dentro del terreno de juego.
Sí, sí, así es. Y de hecho, una vez renovados, está pasando este año con Tárrega, que quizá no está destacando tanto como destacó el año pasado. Ha sucedido con Javi Guerra, que una vez renovado ha desaparecido. Rioja también se renovó hace 2 semanas y prácticamente ya no estaba entrando en los 11 cuando el míster se decantaba por otros. Sí. Quizá es momento de sobre todo en el caso de Javi Guerra, darle esa confianza, esa tranquilidad, recuperarlo físicamente, porque físicamente yo creo que también es un jugador que vive mucho del físico. Y si ese físico va acompañado de la confianza que te digo, sí que es capaz de dar ese 2-3 pasos hacia adelante, pero quizá esas dudas que pueda tener en cuanto al encorsetamiento táctico también va acompañado que no tenga pues esa libertad y se vea un poco más, aguerrido dentro del campo, más.
¿Le darías la confianza el sábado en el Metropolitano? Porque esta pregunta me la hacía yo en el Venía Pensando. O viendo cómo está Ugrinić, que parece que va cogiendo la forma, ¿apostarías más por el suizo?
Si está bien, si está bien del proceso gripal que está pasando estos días, yo te diría que debe de jugar. Y como te he dicho, acompañado de Ugrinić y Pepelu. Quizá sabiendo cómo es el Atlético de Madrid y el Metropolitano, un campo que te va a exigir, te va a obligar, yo debe de jugar ese centro del campo. Almeida no lo termino de ver porque tampoco. Es que está siendo tan diferencial. Quizá jugar con Lucas Bertrán y Hugo Duro sería mejor demasiado atrevido para ir al Metropolitano, y sí que puede ser una opción durante el partido, pero de inicio sí que jugaría con 3 en el centro del campo también, para que jugadores como Pablo Barrios, Coque, Aldama y demás no tengan tanta libertad y tanta presencia.
Tengo una última pregunta. Como entrenador, ¿tú qué le pedirías a tu presidente? O sea, ¿qué le pedirías a Ron Gurley o al CEO deportivo de cara a Navidad? O sea, ¿qué te sentarías y dirías, mira, necesito reforzar esto y esto, necesito este tipo de jugadores?
Le pediría fichajes, sobre todo.
Eso seguro.
¿Qué fichajes? Lo que estamos viendo en Valencia, un jugador que acompañe a Hugo Duro en la delantera, porque sabemos que Hugo Duro él solo no se basta y que necesita un delantero que le acompañe. Lucas Beltrán es el jugador, y sobre todo la parte de atrás, centrales. Ya lo hemos hablado durante toda la temporada, lo comentábamos en el Radio Estadio Valenciano, que en el momento que te fallara Diakabi, se lesionara alguno, sancionara alguno, íbamos a tener problemas.
Sí, sí.
Y ya los estamos teniendo, y ahora más esta semana, donde pienso que al final va a tener que recurrir a Fulker como tercer central, porque es la única opción que veo yo de asegurar un poquito o tener más poderío defensivo. Pero sí que pediría eso, fichajes, central, claro, al final es uno por línea, porque el centro campo también, viendo cómo Ugrinić parece que ahora está apareciendo, pero Santa María apareció y ha vuelto a desaparecer,
sí.
Y al final estás recurriendo a lo que ya tenías, que es Pepelu y Javi Guerra, sabiendo pues de Javi Guerra estamos hablando, y Pepelu sí que es cierto que ha dado ese pequeño paso hacia adelante, pero aún le queda mucho por dar. Entonces, al final es uno por línea, prioridad. Delantero, central, medio centro.
¿Sabes qué pasa? Que lo decimos y es verdad que es un mercado muy complicado el de Navidades, Pero hemos creado una red de scouting que está muy bien con Jill House, con Lisandro, pero claro, lo que buscamos no es jugadores jóvenes, promesas, que estén por ahí en Europa o en Sudamérica, ¿no? Lo que necesitamos para Navidades son futbolistas, coincidirás conmigo, con rendimiento inmediato.
Sí, 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 son jugadores que vengan primero a jugar ya y luego a rendir y con una experiencia. No podemos estar diciendo así, haciendo casting y dando oportunidades, operación triunfo, porque necesitamos el rendimiento. Exacto. Ya. Y el rendimiento ya es sacar puntos y llevar a Valencia a salvación. Esa red de scouting está bien para asegurarte jugadores de futuro, futuras promesas que pueden venir aquí a Valencia, pero claro, siempre acompañadas de jugadores de rendimiento inmediato, como
sí,
bien
como Sadik el año pasado en Navidades, pues fue ese tipo de fichaje, ¿no? Yo creo que ese es el fichaje al que hay que aspirar en estas Navidades.
Sí, pero ahora te va a ser complicado, porque si Mikel Oyarzabal está lesionado es que cuando no haces las cosas bien en verano, que es un mercado mucho más largo y donde tienes más posibilidad y más variantes, a este mercado que lo tienes mucho más limitado, pues te va a costar. Y luego también teniendo en cuenta que tienes que ir a recurrir jugadores que a lo mejor son agentes libres, pero claro, ¿en qué estado de forma vienen? Y cuando tú necesitas que te compitan ya.
Claro, por eso decía yo que es un mercado muy complicado. El mercado menos complicado es el de verano, el de invierno es complicado porque tienes que buscar descartes que no estén jugando en su equipo y que encima necesitas rendimiento inmediato. El año pasado salió bien con Sadik, pero como tú dices, lo de Sadik yo lo veo complicadísimo porque la Real no lo va a dejar escapar. ¿Te escuchamos el sábado en el Radio Estadio Valenciano?
Sí, nos vemos el sábado.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo.
Santi Marín, nuestro entrenador y comentarista del Radio Estadio Valenciano, respondiendo a esa pregunta. ¿Hay que meterle banquillazo a Javi Guerra o hay que seguir dándole la confianza porque si no lo terminas de hundir? Para Santi Marín tendría que ser titular, si está bien de la gripe, el próximo sábado en el Metropolitano. Ahora baloncesto.
Es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de la afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Venga, arrancamos nuestra tertulia habitual de los jueves de baloncesto. Saludamos a Juanjo Montaner. Hola, Juanjo. A ver, está
buenas por ahí, tardes.
Juanjo. Ahora sí. Que tenemos
hola, Edu, buenas tardes.
Ahora sí, ahora te vimos. Que hoy tenemos...
No me tengas miedo, porque no hayas venido a las últimas tertulias y te hayas fumado un par de tertulias y tal, no me tengas miedo, voy a seguir siendo tu amigo, pero te lo haré recordar siempre.
¿Cómo me he escaqueado en estas últimas tertulias?
No, pero vamos, de mala manera, o sea, ha sido lamentable.
Tenía obligaciones.
Totalmente indigno de un líder de la comunicación como Eduardo Esteves.
Bueno, tenemos Euroliga hoy,
Eso es.
Contra Efes.
Sí, tenemos Euroliga.
¿Cómo cambio de tema, Euroliga. Rapidito?
Has estado espectacular.
Bueno, está por ahí Tony Zabanero. Hola, Tony.
Hola, muy buenas.
Que tú ya estás aquí, ¿no? Ya no estás en
ya
Japón.
Ya estoy, sí. Casi recién llegado, pero ya estoy por aquí.
Hemos visto fotos tuyas muy comprometedoras,
No creo. No creo.
Hola, Boro Piro.
Hombre, yo soy más Cooper que nunca. Os habéis dado cuenta vosotros dos, ¿no?
¿Más qué?
Cooper.
¿Cooper por qué? ¿Estamos todos?
Porque soy el sexto hombre del banquillo descarado ya.
Pero si estamos todos.
¿Cómo está el EFES a todo esto?
Mal.
Ah, bueno, pero mal, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, sí, bueno, sí, pues está mal, 17, está mal, vamos, pero, este será bueno. Pasión Barca, uy, tú va, tira.
Ya está, ¿no? Arreglado, no hace falta.
Ya han hecho oficial el nuevo entrenador, cuidado.
Ya ves tú.
Ya sabes, ese entrenador nuevo casi algunas veces, victoria segura. Pero bueno, ya sé que no es tu entrenador favorito de la liga, ¿eh?
Entrenador el tuyo, Montaner. Que el otro día, el más sincero no puede ser este hombre, me parece. Es que el otro día nos dejó una perlita para la historia del básquet.
Dejadme que una Costán Guerrero, que está por ahí también. Hola, Costán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estaban aquí discutiendo sobre el EFE, sobre el partido de hoy de Euroliga. Que Bordo dice que es un paseo en barca. Lo has escuchado, ¿no, Costán?
Por favor, Costán.
Qué grandes.
¿Sí o qué?
Qué grandes sois, me cae la mar. ¿Esto qué es? ¿Esta tertulia de qué es?
Esta es una ofrenda floral. Esto es una ofrenda, ya está en pro de falle, estemos ahí repartiendo ya flores.
¿Esta tertulia es de rugby o de qué es? Es que no me acuerdo de qué hablábamos nosotros.
¿Pero cuánto hace, que no tenemos? Pero había tertulia. Yo es que no me acuerdo, yo era pequeño. Yo me acuerdo que cuando entraba la Bárbara tenía negra y el ratín blanca y machina.
La semana pasada nos fuimos a entrevistar a Mark Fenwich porque teníamos esa entrevista en Madrid.
¿Ese que tiene carretillas?
No, exacto.
Tony Zabonero tenía una botella de vino cuando empezamos a hacer una. Y mira lo que tiene ahora, tiene un imperio.
Un viñedo todo.
Tiene un viñedo ahí, ahora viñedo, claro, sí. Falcon Cresta.
Vete tú de la Toscana, vamos, italiano. la semana pasada fue eso, que teníamos a Mark Fenwich y no pudimos... Pero de todas formas, como todo va muy bien, porque claro, yo recuerdo aquellas tertulias en las que no parabais de pegar palos y ahora... Es que al masculino, ¿eh? Ahora hablaremos del femenino con Costán.
¿Sabes qué quieres? ¿Que peguemos palos o que no?
No puede.
¿Al masculino le puedes pegar algún palo, Costán? ¿Algún pero?
Hombre, no sé, igual hay quien se atreve. ¿Por qué no vamos primeros? Pero creo que la cosa va demasiado bien, diría yo, incluso. De hecho, ayer en la rueda de prensa que escuché un poquito de Pedro Martínez, yo creo que da un toque, como diciendo...
Sí, no nos creamos que somos...
En balones en pista va todo bien, pero que no nos relajemos, que aunque venga el FES con lesionados, que hay que seguir ahí picando piedra.
Pero eso es el trabajo psicológico también de un entrenador, que creo que es muy importante, y sobre todo en el básquet, ¿no? El hecho de relajar las emociones, aunque yo creo que Pedro será también el primero que lo estará, porque es para estarlo, pero sí que tienes que tener la voz de decir, señores, pero si el otro día pasó, y los tres lo sabéis, yo os dije, este corte hay que recuperarlo, me parecía maravilloso, ¿no? Cuando dijo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y es una mierda la jugada, no es lo que habíamos planificado. Sí. Pero lo hice con una sonrisa y dice, pero es que tienen tanta calidad y son tan buenos, pero no creéis, y eso Juanjo, que lo ha vivido esto mucho desde dentro, que cuando entró el vestidor dijo, Unai no más. Ha salido, sí, pero esto no es lo que estaba planificado.
Estás hablando del triple de...
Sí, sí, sí. Yo estoy convencido que cuando entra...
En la prórroga contra...
Le dice este Unai... Yo no sé, porque conociéndole, viendo su forma de trabajar...
Yo creo que no, Boro.
Bueno, no sé, en plan jocoso, bueno, hombre. Le diría Unai no más.
En ataque, pues bueno, no salió lo que habían pintado, salió otra cosa
Pero salió bien. Pero salió bien.
Muy bien, hombre. A mí me pareció, yo que digo, en plan simpático, sí, igual lo diría. Pero bueno,
un héroe.
Un héroe.
He vuelto a ver la jugada y se ve a Xavi en el banquillo diciendo al que está, a los más alejados, ¿no? Diciéndoles cómo tienen que hacer la jugada.
Sí.
Pero también te digo una cosa, ¿eh? Con el tiempo que quedaba, no sé qué jugada querían pintar.
Yo tampoco. Sale Montero, hay un bloqueo para Montero. Claro, no sé, sí, hay una jugada, digo, hostia, ¿están de teams?
Al final, no sé si es que querían colgar un balón al aro. Bueno, ibas con la tranquilidad de que tenías la prórroga, ¿no?
Sí.
Pero bueno, al final, Cam Taylor, que a mí me parece que en estos últimos partidos de Valencia Basket está siendo el jugador principal del equipo por lectura, por inteligencia, por acierto, pero sobre todo me llama mucho la atención la capacidad de lectura de juego que tiene. Claro, si eso lo juntas a Darius Thompson, se lo juntas a De La Rea, se lo juntas a Omari, se lo juntas a Badio, se lo juntas a todos los que hay, pero creo que en este momento Cam Taylor es un poco el jugador que, de toda la calidad que tiene Valencia, el que mejor está. Y bueno, luego el tiro que hace es dificilísimo. Y es un canastón. O sea, sea mierda o estuviera pintado. O sea, es un canastón, hay que meterlo. Y para alegría de Constant, que yo sé que le gusta mucho ganar en el Buesa, pues es una victoria fantástica para Valencia.
Me faltó ganar injustamente. Eso me da más placer todavía.
Qué malo eres, Costán, de verdad. A veces eres demasiado malo.
Nada. Cuando se puede meter el dedo en el ojo, hay que meterlo. Y este año estamos en disposición, por lo menos ahora, de hacerlo.
Estamos creciditos, ¿eh? Estamos creciditos.
Pues por eso ya veremos dentro de un mes, a ver cómo estamos. Sí. Pero ahora...
O mañana, porque ya veremos el partido de esa tarde.
Claro,
exacto.
Claro,
de 20,
porque ahora
de
viene, ahora viene aquí Efes y parece que es que viene, vamos, que viene la banda de mi pueblo. Pues claro,
el Claret, que vienen las chiquitas del Claret, ¿no?
Con todo el respeto.
Claro, es que la gente, claro, pues, no,
por supuesto.
Claro,
o sea...
vamos cuartos y vienen los cuartos por la cola y no sé qué y oye ya cualquier cosa y vamos a volver a ganar de calle, bueno. Es cierto que en casa...
Acordaros que el último partido que ha perdido Valencia en ACB es contra Granada, que era
el último,
el único partido, sí. Es el único partido, ¿no? Que hemos perdido, sí. Creo, ¿no? Sí, sí. Y en Euroliga, pues es verdad que en casa estamos muy sólidos y que el equipo tiene una enormidad grande ya, pero es que viene el FS Pilsen, no, es que hace cuarto por la cola ya, pero es el FS Pilsen, o sea, que ha cambiado de entrenador, llega Lasso ahora y además con una buena plantilla y te complica seguro, porque por plantilla no es peor que nosotros.
Sí, pero precisamente...
No, que va.
Precisamente, Tony, por eso, lo decía Constant, yo creo que ayer Pedro Martínez lanza un mensaje de calma, o sea, decir, claro. Oye, a ver si nos creemos que sin bajar del autobús ya tenemos el partido ganado porque estamos crecidos y estamos en un momento sensacional, ¿no?
Pero yo no creo que sea así.
Me parece muy acertado, ¿eh? Sí. El discurso de Pedro Martínez es poner un poco los pies en el suelo y un poco lo que ha dicho Tony, ¿eh? Que cualquiera te pinta la cara, ¿eh? Y te mete el pecho hacia adentro. O sea, que lo que sí que es verdad que hay que asegurar los partidos de casa y ahí la verdad que el equipo está muy bien. Entonces, pues bueno, hay que confiar más allá de contra quién juegas y de cómo viene. Confiar en el hecho de que juegas en casa y que ahí el equipo se está portando muy bien.
¿Y veis al equipo aguantando esta línea hasta final? Porque claro, donde queremos ver al equipo así es allá por el mes de marzo, abril.
Bueno, yo creo que el equipo ha dado un paso. Sí, Tony.
Sí, perdona, Costa, Juanjo, perdona, nada, estaba diciendo que sí que lo veo. Yo sí lo veo bien, yo veo bien al equipo y yo creo que con la plantilla que tenemos, yo creo que puede ser un equipo consistente y ahora ya entra también la valoración de qué va a pasar, ¿no? Pues con las lesiones, cómo vaya el equipo, también no solo es cuestión de cómo trabaja el cuerpo técnico, sino también un poco si hay suerte con las lesiones y determinadas circunstancias que no puedes controlar, pero yo creo que con la plantilla que tenemos, que es amplia y conforme, digamos, el equipo está estructurado, cómo está jugando y en el cual el planteamiento no se depende solo de algún jugador, sino que es un trabajo muy coral. Yo sí que creo que el equipo va a llegar en disposición al final, si hay suerte, de poder competir todo.
Es que además yo creo, Juanjo, que eso es lo fundamental. O sea, que hay plantilla. Ha insistido mucho Pedro Martínez en las rotaciones y las está haciendo y además me consta que son rotaciones muy, muy estudiadas, o sea, no es a la libre elección, no, sino que eso está estudiado. Cuando digo estudiado me refiero con datos, con porcentajes, de manera más o menos científica, o sea, lo llevan todo perfectamente estudiado, el tiempo que tiene que jugar cada jugador en la cancha y eso te va a poder permitir llegar al final en un estado de forma pues similar al actual, ¿no?
Yo creo que el equipo ha dado un paso adelante defensivamente, ¿vale? Que creo que eso le está ayudando, porque ofensivamente tú ves el partido de Panathinaikos, la temporada pasada, la anterior, en cualquier circunstancia, que vas a Panathinaikos sin Montero, que o sea, tú descartes Montero y tú dices, bueno, nos van a meter de
¿Pero cuál es el jugador que más, más ha crecido esa temporada? Decidlo, dilo.
No, eso, o sea,
pero dilo, no, pero di el nombre.
Sí, pero déjame un poco.
Pero no lo has dicho.
Del perímetro y el juego interior de Valencia, o sea, es distinto. Pero si hay un jugador que ha crecido esta temporada, que creo que más allá de lo bueno que es Cam Taylor, que ya lo estamos viviendo en primera
Coño, persona, y Padiro, bueno, tío, y Padiro, no Cheriso.
El partido, los partidos que está haciendo Badio, es Rivers.
¡Toma! O sea,
¿Y qué mide ahora? ¿2-3?
¿Qué? ¿Quién confiaba en él? Esteve y yo.
Hay que cebarlo. O sea, el tema hay que cebarlo.
Monti, te iba a decir si has oído a Constant, que ha dicho, ¿qué mide ahora? ¿2-30 o qué?
Entonces, lo de Constant es 2-3. Constant, tú sí que eres de otra liga.
Estás bien hoy, estás bien.
Ahí tiraba.
Pero, quiero decir, hoy viene, en teoría, o sea, eso tiene a Poirier, ¿vale? Es ese tipo de jugador que decimos, joder, a lo mejor este jugador, el paso, qué tal. Yo creo que la sorpresa para todos es el rendimiento de Rivers, que ha crecido una barbaridad. Que yo sé, o sea, y eso, quiero decir, el que se quiera poner una medalla ahora diciendo que Rivers venía de 4 abierto, que no venga ahora poniéndose las medallas de no, yo sabía que este jugador, no, mentira. O sea, este jugador venía aquí a otro rol y al final ha encontrado un sitio Y es que no es que haya encontrado sitio, es que a día de hoy es el pívot titular del equipo revelación, digamos, de las dos competiciones de ACB y Euroliga.
¿Costa algo que decir o no?
Que sí, que ha mejorado.
Que mide 2.30.
Bueno, muchos de los jugadores que han jugado en Manresa con Pedro Martínez y que han ganado un contrato en el momento que han salido de Manresa, porque lo ha llevado a máximos y ha optimizado su rendimiento. Como dice Juanjo, el que diga que este jugador es el mismo que llegó, pues bueno, igual puede decir que sí que sabía que iba a llegar a este nivel. Yo no me lo creo. Pero bueno, que nos sorprendamos por estas cosas que son buenas, pues también es un motivo de alegría. Puede haber otra lectura, ¿no? El hecho de decir, hemos fichado dos pivots y resulta que el mejor es el que teníamos. Pues a lo mejor los otros pivots que hemos fichado no son tan buenos, que no creo que sea el caso, ¿eh? Que yo creo que todos tendrán su momento. Pero sí que es un jugador muy mejorado y a lo mejor por eso sorprende. Pero vamos, no creo que esté al nivel de Darius Thompson o de Cameron Taylor actualmente. Yo sí que hay una cosa que quiero decir, que independientemente que veamos al equipo muy bueno, lo que creo que se trata es de intentar alargar las rachas lo máximo posible y estar en disposición de cuando lleguen los meses importantes, que no son los de la primera vuelta, sino cuando ya estamos en el, si me apuráis, en el segundo tercio de la segunda vuelta, ¿vale? El poder estar en disposición de poder optar a entrar en play-in o play-off. Vale, y eso sí que lo consideraría un éxito, pero que faltan muchos meses para eso todavía, ¿eh?
Sí, por eso decía yo mantener, que está muy bien arrancar así como se ha arrancado, pero hay que mantenerlo, sobre todo al final, que es el momento decisivo, ¿no, Tony? Es cuando de verdad te juegas la temporada.
Sí, bueno, es que al final la temporada es muy larga. Muy larga en todos los sentidos, que además con mucha carga de partidos, tanto en ACB como en Euroliga. Hay que ver en qué estado de forma llegan los jugadores, qué planificación se ha hecho, la suerte con las lesiones, los scouting, que se ajustan. Obviamente, cuando llega esa parte final de la segunda vuelta, pues se trabaja muchísimo más en cuanto a afinar mucho el scouting, se sabe mucho más sobre los equipos y ahí hay que ver también cómo se ajustan, cómo se adaptan los equipos a ese nivel de exigencia tan alto cuando realmente los equipos se juegan cumplir con los objetivos. Entrar en play-in y en play-off no es sencillo, es muy difícil, porque hay muchos equipos muy buenos compitiendo por eso. Ahora vamos en esa línea. Yo creo también un poco, creo que lo ha comentado eso también, creo que ha sido Constant, si somos fuertes en casa, que es lo que parece, ¿no? Si nos asentamos y es un equipo que muy difícil de batir en casa, eso sí que nos va a dar una garantía de estar arriba y poder llegar a ese último tercio con opciones de estar en playoff, que yo creo que tiene que ser el objetivo. Sé que es un objetivo ambicioso, pero yo creo que será ambicioso con esta plantilla. No hablo de play-in, hablo de playoff. Bueno, siempre con los pies en el suelo, pero con ambición.
Días de vino y rosa en el masculino. Y mi pregunta consta en qué pasa en el
femenino. Espera, antes de pasar con el femenino, quiero meterle un poco de presión a Constant porque hoy viene su jugador favorito. No sé si está lesionado o no, porque al final es un lío lo de los turcos. Pero hoy me imagino que Cordinier va a hacer un gran partido delante de Constant, ¿eh?
espero que no, tío. Espero que no, porque es muy bueno, macho.
Bueno, pero...
solo el contratazo que tiene allí, pues creo que por algo será.
Hombre, si sabe...
Espero que hoy no haga un gran partido.
Si sabe que vas, Costan va a estar más motivado, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Claro. Pero... Bueno, ya os lo diré mañana, a ver si me mira cada vez que mete una carta.
Sí. ¿Que vais todos hoy, no? Costan, ¿tú vas o no?
Creo que sí, pero me quedan ahí un par de cosas de trabajo y no sé si acabaré
yo. Sí, ya da tiempo. ¿Y tú, Tony?
Sí, yo sí voy, sí.
Montaner también, sí. Que Montaner lo sé, ¿eh?
Sí, tengo un buen amigo que me ha hecho un bonito regalo y hoy veré el partido, si no pasa nada, desde un sitio muy muy especial.
No he sido yo, ¿eh? Ha sido Manolo y de aquí le mandamos un abrazo a Manolo.
Por eso, no, ¿tú qué vas a hacer tú? Tú has hecho una mini gestión.
Yo no regalo nada, yo no di nada gratis, ya me conocéis, no... No sé de invitar mucho.
Bueno, después de los feos que nos has hecho últimamente en esta tertulia, ya está bien que algo vayas mejorando.
Ah, pero te digo una cosa, se ha hecho muy del Valencia Basket, ¿eh? Bueno, él le llama Pamesa Valencia, porque él todavía mantiene eso de Pamesa Valencia, pero vamos, que vas a ir hoy porque hoy trabaja, pero ya te digo yo que va a faltar a muy poquitos esta temporada. Oye, el femenino, Constant, ¿qué narices le pasa al femenino?
Pues me cuesta hablar mal de ese equipo, porque ahora que vienen las cosas mal dadas parece que sea algo momentáneo, y yo creo que os lo he ido advirtiendo ya no este año, sino incluso el año pasado. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias, y más allá de un problema mental, porque se te van dos partidos con una ventaja, quiero recordar, de 10 y
de 20, contra Zaragoza de 20.
Sí, pero contra Perfumerías fue lo mismo y fue la semana pasada.
Sí, pero hiciste...
Y vas 10-12 arriba,
sí, pero consta,
y piensas de la misma manera.
Pero un último cuarto de 0-26 de parcial, eso es una barbaridad.
Pues mira, yo creo que se juntan muchas cosas. Visto lo que hay en pista, el equipo juega muy mal. A mí no me gusta ver, de hecho he dejado de ver algún partido, también por cosas de trabajo y porque no tienes tiempo, ¿no? Pero no es atrayente. Después, el estado de forma de algunas jugadoras que tienen que ser importantes y que tienen un rol importante dentro del equipo, a nivel de decirle a las jugadoras nuevas a qué equipo vienen, pues no están en su mejor momento. Y yo creo que es muy difícil comandar un grupo cuando no tienes a lo mejor, o cuando no estás siendo importante en pista. ¿Vale? Después, yo creo que es un cúmulo de circunstancias, insisto. El entrenador desde la banda tampoco encuentra solución, ¿eh? Quiero decir, una vez puede ser un accidente, pero el otro día os lo decía, contra Canarias, en la media parte, vas ajustado y Canarias va en cola de la clasificación. O sea que no creo que sean solo dos accidentes. Y por ahí tengamos que, sino que creo que es algo que viene de atrás. Y después la planificación de la plantilla, yo creo que os lo he comentado desde principio de temporada, que no me gustaba, que creo que la salida de Fingal, más allá de el apartado económico, yo no controlo de dinero y no sé cuál habrá sido, si eso ha pesado a la hora de que esa jugadora salga. Pero creo que es una jugadora que tapa muchas carencias de otras y que te da consistencia al equipo. Y después, sobre todo, que tienes un agujero en el puesto de uno y no es de este año, es del año pasado. Y la dirección deportiva, yo creo que ahí tiene una fuga de agua a la que no ha sido capaz de tapar. Junta eso con roles, salidas de jugadora, alguien te tendrá que explicar por qué ha salido Alba Torrens en curva decadente, y haya salido como si hubiese salido una junior. O sea, ha salido por la puerta de detrás y ya está. Y a lo mejor no está en su mejor momento ya y está en curva decadente. Pero a competir y a ganar y a mentalidad, pues creo que eso a lo mejor hay un vacío. Sí. Que Yagupova, que puede que sea, no me atrevo a decir tu jugadora más importante, porque tienes muy buenas jugadoras, pero mira cómo ha salido también. No sé si se ha sido, no sé, el que sepa la intrahistoria deberá de, a lo mejor puede decir más, pero eso entiendo que afecta al equipo. Traes una jugadora que no deja de ser un parche con muchos puntos, con mucha anotación, pero que bueno, que le das un rol que yo creo que es demasiado importante con respecto a otras jugadoras que creo que son estrellas. No sé, es un cúmulo de cosas. Rubén siempre pone el equipo por delante de las jugadoras, como ha de ser, pero muchas veces desnaturaliza esas virtudes que tienen las jugadoras y que las hace ser o estrellas, o que vienen como estrellas y aquí se apagan un poco en beneficio del equipo. Él siempre construye desde la defensa. Y a lo mejor es que tienes jugadoras para jugar de otra manera. No sé. Es muy difícil decir todo esto y ponerlo ahora que has perdido dos partidos. No me parece justo con el entrenador, pero insisto, jugadoras dentro del campo, el juego no es atractivo. Problemas mentales, porque 20 puntos es una barbaridad. el entrenador que desde banda no encuentra la solución, y insisto que no es solo un partido, y la dirección deportiva, la planificación de la plantilla, a mí me genera muchas dudas.
Es un debate muy amplio, seguiremos hablando porque es que me he quedado sin tiempo, hemos llegado a las 4 y nos tenemos que marchar. Es debate amplio, ¿eh? No es una cosa anecdótica, sino que es preocupante lo que le está pasando al femenino. Adiós, Montaner, que disfrutes esta tarde.
Gracias, ustedes.
Adiós, Zaonero.
Adiós.
Adiós, Costán.
Nada, feliz Navidad, por si no volvemos a hablar
sí,
en 2 meses.
Volveréis. Adiós a todos. Que nos vamos, que llegamos a las... Perfecto el análisis del femenino de Constant. Aunque, repito, yo creo que habría que dedicar una tertulia entera a hablar de lo que le está pasando al equipo femenino. Llegamos a las 4. Se quedan con Por Fin, con Jaime Cantizano. Que pasen un feliz día. Adiós.